Between client meetings, managing your business, and everyday tasks, who has time to worry about website hosting? With Kinsta's Managed WordPress hosting, you don't have to. They handle the technical stuff, delivering lightning-fast load times, enterprise-grade security, and 24/7, 365 human-only support. Simply switching to Kinsta can make your site up to 200% faster. Kinsta's custom dashboard makes managing sites easy, with powerful features designed to save you time and effort. Plus, their free expert-led migrations ensure a smooth transition. Ready to see why Kinsta is trusted by thousands of businesses? Get your first month free at kinsta.com. That's KINSTA.com. Kinsta, simply better hosting.
Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
Insight y Termo anuncian que van a tener una gira. Y yo estaba viendo algunas cosas del Vive Latino como en vivo y así el streaming. Y dije, órale, güey, está chido, ¿no? Entre este año y el que sigue, estoy como de alguna manera internamente celebrando 20 años de dedicarme a lo que hago. Mi primer show, curiosamente, hice un festivalito. Yo producía mis propios shows, hacía mi propia publicidad, boleta, todo, camerinos, así. Y lo que me clavé yo mucho fue en la producción técnica. Las bandas que más le meten punch al negocio 360, pues son las que ves que les va mejor, ¿no? Pero es que hoy en día sacar algo completamente original, que no te lo topes luego que es de Perú, Brasil o Europa, es complicado. Pues dense un día libre, 20 de julio, ¿no? Todos lo necesitamos.
Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out, el podcast de Negro Pasión, www.negropasión.com, el podcast de la tienda de merch más choncha de Latinoamérica. Bienvenidos, hoy tenemos un capítulo con un buen amigo, César Coronado, director general de I Wish Productions, compañía encargada de desarrollar el festival Día Libre, en el cual nosotros, como Negro Pasión, estaremos operando el stand de la merch. Así que empiecen a sacar sus ahorros porque próximamente estaremos en Día Libre vendiendo mercancía. Arturo y Ricky van a estar de decanes. Va a estar bien chingón.
Vamos a estar bailando.
Va a estar Arturo bailando. Hay un dance de TikTok que está preparando para
con
hacer
un, con un leotardo ahí.
Con un leotardo. Operator. Tendremos desde Outlet, las bandas del festival y algunas bandas de la tienda que estaremos viendo por allá. Bienvenido, César. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, carnalitos.
Soy con Brody.
Ya bien próximo el festival, sí. ¿No? Ya estamos a nada.
¿2 semanas y media, más o menos 2 semanas?
Sí, no, pues, bueno, no sé cuándo va a salir este pedo, pero digamos, pero menos de 2 semanas, sí, yo creo. Sí.
La gente que está en la computadora o en el celular, exacto, métanse a Día Libre Festival en Instagram.
Exacto.
Ahí van a ver toda la información de este festival del 20 de julio, para que no se lo pierdan. El lineup está bien interesante y me gustaría empezar por ahí contigo.
A huevo.
De que, pues, bandas que a mí me gustaban mucho, como Emery, como Mest, The Almost, de que te las trajiste, pues son bandas que tienen tiempo de, al menos yo no escucharlas, pero pues porque estamos acá en México, ellos siguen bien vigentes allá. ¿Cómo fue la onda? O bueno, la idea del festival, ¿cómo la empezaste?
Pues güey, nació de algo chido, o sea, como todos estos proyectos musicales, ¿no? Creo que lo hacemos porque nos apasiona, ¿no? Este rollo, pero nace bien reba, güey. O sea, no lo traíamos planeado desde hace varios años ni nada, sino realmente Insight y Termo anuncian que van a tener una gira juntos en el Vive Latino y sacan un teaser, ¿no? De que con el puro flyer, un ilustrador como que armó un flyer bien chido y lo pusieron en el Vive Latino. Y yo estaba viendo algunas cosas del Vive Latino como en vivo, es decir, streaming. Y dije, ah, órale, güey, está chido, ¿no? Le voy a escribir al CAR en chinga. Güey, qué rollo, pues hay que hacer algo. Ya me había dicho el CAR hace tiempo de que, ármate algo como antes, porque pues, de mis primeros shows que hice en Monterrey, los hice con Insight, allá como en el 2005. Entonces dije, pues estaría chido también hacer algo con ellos, porque estaba activando la productora. Hace unos meses antes habíamos hecho de Ataris y era la idea de este año, pues como revivir, ¿no? Entonces le escribo al CAR y me dice, huevo, sobres, escríbele al Douglas. Y pues todo otro compa también, ¿no?
Y, bueno, muy grandes apodos que vamos a escuchar aquí.
Ajá, pues ya sabes, ¿no?
Saludos al Douglas.
Saludos al Douglas, exacto. Y pues ya de ahí me dice el Douglas, órale, sobres, sí, ya me dijo el negro. Así le dice al CAR.
El negro.
Saludos al negro.
Saludos al negro.
Contigo, va a haber un chingo de apodos.
Y pues ya, se armó. Y entonces ese fue como un poquito el pilar que nos impulsó a decir, hey, pues vamos a hacer algo. Ellos se reunieron. Era una gira que ellos habían planeado en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Donde estaba activa más la escena. Y nunca se hizo. No me acuerdo la historia de por cuál no se terminó a armar esa gira en conjunto. La sacaron, es como algo de revival. Y yo dije, ah, pues a huevo, esto es como la punta que me va a ayudar a mí, impulsa a tener algo, ¿no? Para...
una excusa, el gancho
para hacer, exacto, para traer más cosas. Y ya de ahí, pues, las mismas ganas, güey, de hacerlo más chido, más chido, más chido. Uh-huh. Pues fuimos involucrando diferentes actos nacionales, internacionales. Pero todo está hecho, pues, con compas, ¿no? Okay. Conocidos, que hemos colaborado antes, hace poco, hace mucho. Bandas que ya habíamos traído, Emery ya los habíamos traído dos veces. En aquel entonces, digamos que estábamos mucho más activos nosotros, 2007, 2008, 2006, por ahí. Entonces, pues, de alguna manera es una reunión anual, ¿no? De compas.
Ok.
Oye, por ejemplo, y pregunta, obviamente todos los festivales aquí en Monterrey, sobre todo Los Anclas, nos ha tocado ver que artistas internacionales de repente les cancelan. Ajá. De último minuto y se hace un pedo y la chingada. No vamos a decir nombres, pero ya saben de qué se hablan.
Todo el mundo sabe qué es.
Entonces, tú obviamente tienes una agencia por medio, es por medio del management de estas bandas o es directamente con ellas. ¿Cómo? O sea, tú como productor del evento, ¿no? Y dueño de este activo, pues obviamente tienes un chingo de hilos que traer amarrados, ¿no?
Exacto.
Sobre todo en el talento. ¿Cómo llegaste a estas bandas gringas para poder amarrar todo el tema, güey?
Pues por amistades también, ¿no? O sea, un ejemplo, a Mest llegué por Chris Rowe de Ataris, que pues amigo de hace muchos años, y le dije, oye, güey, pues quiero traer bandas más o menos de la época, ¿no? Me dice, ah, güey, pues el mismo Booker que tengo yo, también manejas tus güeyes. Y yo, ah, órale, va, chido. Le escribí, pues soy amigo de este güey, va, hagamos business, ¿no? Emery, el nuevo agente que tienen, yo no lo conocía, pero como que mantuve contacto con el guitarrista. Le dije, ay, ¿quién te maneja? Y de alguna manera así vas conectando. Y resulta que Emery estaba ahorita de gira. Creo que fue marzo y abril con The Almost. Hicieron una gira juntos para celebrar los 20 años de dos discos de cada uno. Y así, güey, como que... ah, pues nos vamos a llevar a The Almost. Si pueden también, estaría chido ir juntos. Ah, órale. Luego también cerramos otra banda que se llama Touché Amor. Y pues también fue por un compa que es booker en Europa, pero es mexicano, que ha traído un montón de bandas. Saludos al Mapex.
El Mapex.
Víctor, cada vez que salga un apodo, pon un ruidito ahí.
Exacto. Entonces, pues ahí salió también de que hay que hacer otras cosas, otros shows otra vez, qué rollo. Y así, güey. Entonces... pues son puntos que se van conectando por el network que se generó en alguna época, ¿no? Por las buenas conexiones, buenas amistades, etc. Y eso ayudó mucho a que esto, pues, de alguna manera caminara muy bien.
Yo quiero hacer un pequeño paréntesis que ahorita te comentaba, César. Este güey era parte... Yo llegué a conocer a César hace muchos años y, pues, obviamente no lo había vuelto a ver desde hasta ahorita. Cuando este güey era parte de un entourage muy botana, güey, que eran los Cani Canacas, güey, que eran Vampy. En sus épocas no solo era el buen vampiro, güey. Ese güey es a toda madre.
Van a salir muchos apodos, ¿eh? Cuidado. Sí.
El Pimbo. Okay. El Pimbo Isra, güey. Que ese güey es chef ahorita, ¿no?
Es chef, güey, de la buena barra.
De la buena barra, sí, güey. O sea, ¿quién se hubiera imaginado, pendejo? Ese güey, en esas épocas no se armaba unas quesadillas en el micro. Y ahorita anda de chef en la buena barra, mis respetos. Pinche Isra, qué pedo. Buena onda. El Pimbo, güey. Estabas tú, güey, y obviamente yo andaba jangueando en esas épocas con Milo, Poncho, Tavo, toda esa raza betelera, güey.
Tú traes una greña larga, sí, hasta acá, ¿no? Sí, así como hasta el culo, güey. Sí,
me la acabo de raspar porque literal el calor, güey, la humedad, está cabrón. Güey, me la volví a dejar un tío larguilla, güey. Porque, pues no sé, es también como la onda del revival. No, digo, es porque como que me la... no sé. Pero, sí, pero me acabo de rapar otra vez.
Sí. No, cuando no, yo conocí estos güeyes, hacían eventos, güey. Uh-huh. Y traían ganas de hacer un chingo de cosas. A mí lo que me ha gustado, güey, es ver que cada quien, o sea, agarró su camino.
Que esa pandilla y floreció.
Floreció. Y pues Vampy en Apodaca, güey, siendo una figura importante ahí, con varias bandas y con muchos proyectos. Y ahora César, pues con I Wish Productions. Pues con madre, güey. Pimbo, no sé qué pasó, güey. Igual lo tengo en redes. No he visto bien en qué acabó este güey.
Ah, ya, también es chef.
¿Es chef?
Sí, ah, sí, también. Sí,
no, es que Israel eran bien, bien mamalines. Ah, güey. Okay. Yo hago mejor un grilled cheese que tú.
Como que en esas épocas o te ponías a tocar, a ser DJ, a ser chef o armar eventos.
Ahí está, güey.
Exacto. Sí.
Yo me acuerdo cuando jangueábamos, Poncho y Milo y ellos me invitaban. Igual, llegaba puro rocker, llegaba el Pato Machete o el Toy. O sea, llegaba toda esa raza. Y era o raza que se dedicaba a hacer eventos, o raza que se dedicaba al chupe, o chefs, o artistas, güey. Uh-huh. O sea, como que estaba muy denominado el tema.
No, y luego, si no los conocías a ese crew, por así decirlo, terminaba haciendo una fiesta, un evento de otro amigo, y dabas con ellos, y luego colaboraba yo con ellos también.
Y siempre estaba Jonás. Jonás estaba en todos lados.
En todos lados.
Había cervezas, estaba el Johnny, güey.
Exacto.
No mames, güey. Qué cosas, güey.
No falta
eso. Pero bueno, ese era mi paréntesis. Qué chingón, güey. Ahora, I Wish Productions.
¿Cuál fue el primer show así que te aventaste o por dónde empezaste a hacer shows?
Pues justamente eso. Desde lo que conecta un poquito ahorita, donde de alguna manera, entre este año y el que sigue, estoy como, de alguna manera, internamente celebrando 20 años de dedicarme a lo que hago. No nada más a The Wish Productions. Ese es un camino que fue el que, por lo que empecé en esto. Pero fue en el 2004, más o menos. Hice un primer show con varios compas. Tocadas, ya saben, de que yo vengo de las tocadas también de cochera. Yeah. Como todos, ¿no? Y de ahí... De hecho, mi primer show, curiosamente, hice un festivalito, güey. O sea, muy pequeño, ¿no? Muy a mis posibilidades en esa época. Conseguí un lugar en el barrio antiguo, random, que se llamaba Exit, por si alguien se acuerda de ese lugar, ese tuburio. Entonces, lo conseguí, oye, pues me lo rentas. No, si es compa, tal compa es dueño, y la frega, márcale, y la frega, por si, voy a tener un show, y voy a tener una banda de fuera, Insight. Era la primera vez que venían, me los conectaron otros compas también de Mexicali.
¿Y ese era el insight de la primera alineación?
Sí, no, pues, güey, nunca insight? Habían venido a Monterrey. Ah, o sea, eran los así. Todo.
Vino Conrado.
Con la violinista.
Sí, vino Conrado, la Ari. Hicimos un festivalito que se llamaba Say Hello to the Winter Fest, porque era noviembre. Pinche nombre gigante.
Sí, sí, sí.
Es que así eran los nombres de las bandas.
Muy pues amor, un poco también, exacto. Entonces, pues, fue como que, árale, güey, pinche frasesota. Y juntamos bandas locales que andaban ahí como activas y jale los Insight. Y, güey, fue sold out. Fue mi primer show, fue soldado, metimos 700 personas, ¿no? O sea, pero güey, yo nunca había hecho un show solo, ni nada, había hecho otras tocadas con compas y otras bandas, y así, pero solo y festivalillo, pues no, y güey, se puso cabrón, junté como que a diferentes géneros de la escena, de que punk, hardcore, indie, rock, y así, y como que todos sus subderivados y etcétera, Y se puso chido, no había nada que hacer al fin. Le cayó la racilla, costaba una madre como antes, ¿no?
Sí, okay. Claro. 12 pesos, así.
Sí, exacto. Ajá, 5 pesos. 70. Y te incluía chela. Entonces, o algo así. Y se puso cabrón. Y obviamente, pues sí, yo no tenía esa expectativa. Y de ahí, pues empecé a desarrollar. Obviamente, los insights me conectaron con otros compas, güey, de Mexicali, los Maniquí Láser, una bandota de allá. Y así, o sea...
Una cosa te va llevando a la otra, ¿no?
Exacto, y pues vas conectando los crews, ahora no nada más los de aquí de Monterrey, sino también de Guadalajara, del DF, y pues nos empezamos a hacer como una gran bola de amigos involucrados en el mismo rollo.
O sea, desde ahí empezaste a hacer tu Rolodex de networking de la raza que anda en lo mismo. Exacto. Qué chido.
Y pues se puso bien interesante, y empecé a explorar no nada más géneros, digamos, pues de punk, hardcore, metal, death metal, sino, no, pues indie rock y experimental y pues todo lo que de alguna manera pues pensáramos que estaba chido, güey, que estaban proponiendo algo interesante.
Ya.
Yeah. Ahora, güey, bueno, mucha gente cree que hacer un evento como el Día Libre está bien fácil, güey. Y la neta es que no, güey, está súper cabrón, güey. Yo me acuerdo, güey, las épocas de los canis, güey. Yo, la neta, pues yo me dedicaba a la publicidad y al marketing, pero más para marcas, ¿no? Que es muy diferente, ¿verdad? Cuando tú te vas a aventar solo a decir, güey, voy a hacer mi festival, güey. Pues obviamente una parte es el talento. Y muchos talentos te piden anticipos y te piden viáticos y te piden, ahora, brinca la tablita, cabrón. Pero aparte el venue te pide, oye, avienta un chingazo por Adela, cabrón. Y luego, pues todo lo que implica, el staff, seguridad, güey, taquillas. Y luego ponte a promover boletos, cabrón. Marketing, güey, es un chingazo de cosas, güey. Tú que pues tienes, puta... Pues casi que 20 años, güey, en este tema. Y haciendo diferentes tipos de eventos. ¿Cuál ha sido para ti, güey, lo que tú dices, puta, es el elemento más importante para una empresa productora de eventos como la mía, güey?
Justo cotorreaba de este tema, ¿no? Con un amigo que ahorita también tiene un proyecto de una tienda de viniles. Las Dunas, la mejor tienda de Monterrey de viniles.
Qué chulo, ¿dónde está? Las
Dunas está aquí en el centrito. Okay. Es del Chivo, en otro compa de la época.
Otro
Chivo, saludos al Chivo.
El Chivo, saludos.
Y platicábamos eso hace una semana, donde pues cada uno tenemos nuestros negocios alternos, ¿no?
Sí, sí,
claro. Que curiosamente el mío también es del espectáculo. Yo tengo una empresa de producción, diseño de escenarios, operación de conciertos, también festivales, pero pues yo lo opero a más promotores, etcétera. Pues bueno, o sea, ¿por qué lo hacemos? Es meramente por como el...
Amor al arte, ¿no?
Ajá, como que esa energía o ese... Como, ajá, pues, ajá, yo creo que energía que te genera el estar involucrado en lo que te gusta y con la banda que te estás cómodo, con la música que te apasiona, pues te da algo que una gasolina que no te da otras cosas, güey. Entonces decimos... O sea, a lo mejor no es el mejor negocio, no es económicamente.
No, es de mucho riesgo, ¿no?
O es de muy alto riesgo. Uh-huh. Pues sí, pero me apasiona, me gusta, ahí estoy. Me hace que me distraiga de otras cosas. Entonces, justo pues, cotorreamos de que al final, aunque está risky, aunque está difícil... Pues, güey, te genera algo que otras cosas que puedes hacer...
Tradicionales.
Tradicionales, ¿no? o diferentes, no te generan ese mismo impacto en tu vida. Entonces, pues, eso es lo que te gancha, ¿no?
Pero eso es a título personal.
Ajá.
A título empresarial, que digas tu puta. O sea, yo no, como pues empresa...
es un suicidio, güey.
Por ti, pero... Oye, güey, tener una línea de crédito revolvente en el banco como empresa es clave... tener muy buena administración, güey, buen marketing. O sea, que digas tú, cabrón, tú como empresa de producción, ¿qué es lo que para ti en tus 20 años de experiencia digas, puta, si alguien se quiere empezar a dedicar a esto, ¿qué le dirías? Aparte de ten pasión, güey, te tiene que gustar.
Claro.
Janguear con la raza, güey.
Energía.
Es un tema de energía, de vibrar, de todo. Pero pues últimamente es negocio, güey. O sea,
sí, son matemáticas. Sí, es lo que él cotorreaba con él de lo mismo. Que, oye, güey, son números que no podemos evitar, ¿no?
Claro. Y pues estás bien puñetas para los números, por más que te apasione estar aquí, no se te va a dar.
Claro, no. Pues la neta es que yo lo que he aprendido de cuando hacía shows cuando estaba morro, ahorita lo que ha cambiado, pues bueno, es el aprendizaje y las conexiones, ¿no? Donde el dedicarme también a mi negocio alterno me ha llevado a fortalecer otras cosas que en esa época no tenía, por, meramente por estar empezando en lo que estoy haciendo. Entonces, creo que el network es básico y pues tener buena reputación, ¿eh, güey? O sea, sí. Si puta, eres claro, alguien güey. Shady, pues sí lo vas a lograr, pero vas a batallar mucho más. Así eres alguien realmente que lo hace bien y que cumple las cosas, creo que se te va a facilitar más. Inclusive, yo creo que más allá que el tema económico, de, porque pues se complica el recurso para hacer todo esto, creo que las conexiones son base.
Ok, este prácticamente rollo. Lo que entiendo es tener una segunda fuente de ingresos.
Sí, no, literal sí, no puedes...
Es que lo mismo que los artistas, güey. O sea, nadie lo hace igual. Como meramente por la lana, güey. O sea, es de que si deja lana, chido, pero estás ahí como porque te gusta hacerlo y o sea, y muy poca gente realmente...
Llega a triunfar económicamente en eso.
Ajá, o
es
sea...
Es bien difícil de los shows, o sea...
Que así, vivan de eso, realmente. De
hecho, o sea, yo dejé de ser promotor un ratote, güey. Uh-huh. O sea, mi último show, antes de que reviviera la productora, fue en el 2011 o 12. Hice un show con Misfits en la escena.
Qué chido.
Ya está derrumbado ahorita. y luego hice otro con Parkway Drive, una banda de Australia, acá metalerona.
Ahora, ¿por qué dejaste de hacer shows? ¿Qué te llevó a decir ya la chingada?
Pues porque era... O sea...
¿Te cansaste o...?
Sí,
te,
me cansé. Me fastidié de muchas cosas. Es de repente medio insustentable. O sea...
Sí, pues no te deja lana. Es riesgoso. O sea, por mucho lo mismo. Tiempo,
y luego de repente también llega una época de que pues... Esa época, de alguna manera, que no tenía mi side business a lo mejor tan armado, pues que empezar a quedar medio mala con algún compa o algo porque se te atora la carreta o por lo que sea que a todos nos pasa. Y donde dije, oye, güey.
¿Qué necesidad?
No, ¿qué necesidad de estar aquí? Me peleé con este otro güey, tuve que quedar mal acá porque se complicó el rollo. Y dices, no. O te das cuenta de repente que hay algunas bandas que pues no son tan chidas como otras.
Claro.
Y te vas topando con personajes medio acá y así. Entonces, de repente fue que, no, pues, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en lo que está más safe, ¿no? Voy a seguir haciendo shows, voy a seguir en esto que me apasiona, pero voy a buscar un camino alterno. Y desde antes ya lo estaba perfilando, ¿no? Okay. Porque veía que esto de los shows estaba cabrón. Y como banda también, está bien difícil, güey.
Y siendo más específico, o sea, estos últimos 11 años, antes de revivir otra vez I Wish, ¿exactamente qué fue o dónde te estabas metiendo? ¿Qué estabas haciendo?
Pues está chido de que a través de I Wish, lo que estuvo bien chingón es que conocí tanta gente de la escena. Yo producía mis propios shows, hacía mi propia publicidad, boleta, claro. Todo, camerinos, así. Y lo que me clavé yo mucho fue en la producción técnica. Me clavé un chorro que el backline, audio, iluminación. Empecé como a especializar más en eso. Y como yo hacía mis shows ya después de un tiempo, ya no nada más en Tuburio, ¿verdad? Que el Exit, así. Fui subiendo como de nivel. Por
hacer cateo.
Ajá, exacto. Y un día di al Café Iguana, ¿no? Okay. Conocí al Fony. Trabajé con él.
Otro poder. Gran personaje de la escena.
Fony, saludos al Fony.
Gran personaje de la escena. Trabajé con él. Un par de años, yo atendía los shows internacionales de ahí del café, pero yo también hacía mis shows ahí. Entonces yo estaba a la par, yo tenía otro jale
para... escuela?
No. Pues me enseñó muy buenas tablas, ¿no? Teníamos shows de domingo a domingo, güey. O sea, imagínate.
Madre, sí.
Entonces, de ahí vas conociendo más raza. Un día hice un show en sociedad con los Cani, güey. Hicimos Metric en el UMA. No me acuerdo qué
año. Esa banda me gustaba mucho, güey. Es muy padre.
Sí, wey. Pues en esa época de la terraza de Luma y ese cotorreo, pues estaba como en ese punch. Sí. Y
el Luma
ahí...
es donde ahorita es el Topaz, ¿no?
¿Mandé? No. El Luma terraza está en el barrio. Híjole, no me acuerdo en la calle.
Por el estacionamiento del casino.
Pues
por
era ahí, donde estaba.
Ándale, más adelante.
La Orden, pero estaba la Orden, ¿no?
Era la Orden.
Sí.
El Luma y el Orden era lo mismo. Sí. Entonces una vez hicimos un show ahí y... el dueño, David Muñoz, fue como que, oye, pues qué rollo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué traen o qué? No, pues no, tenemos este show indie, órale, pues sí, ármenlo aquí. Y así también empecé a trabajar con él y se empezó a desarrollar otras ondas donde dije, güey, también está chido armar shows de otras personas, ¿no? No nada más lo mío y yo llevar todo el riesgo. Entonces,
claro, güey.
Y me clavé más en el tema de diseñar escenarios, producir y otra onda, no tanto a estar persiguiendo el vender tickets. Y llegó un punto donde, pues, me ganó eso y me apasioné por ese rollo y ya. Pero bueno, sigo, ¿no? De esos últimos. De hecho, ya los últimos años de iWish, ya por lo que decía de Misfits y así, ya hacía un show cada 3 meses o cada 4, o que cada que caía algo también interesante, ¿no? Mm. Que valiera la pena. Porque en esas épocas estaba complicado.
Pero, por ejemplo, para poner un show de Misfits, ¿cuánto te tardas de...? O sea, ¿qué tanto trabajo te quita? O sea, ¿qué tanto joda
es? Una vez que también ya traes tu formulita, ya no es, o sea, mucho. De hecho, hay promotores que digo, wow, ¿cómo traen? O sea, de que, no sé, 20 shows al mes. Ajá. Pues ya te armas como tu onda, ¿no? Cierras con la banda, bajas información, cierras el venue, boletaje, promoción y papá. Y como pues, maquinita, ¿no?
¿Y cómo le hacías, por ejemplo, para que hiciera promoción la banda? Porque eso es lo más... O sea, con lo que más batallamos a veces aquí es que la banda suba un post, haga algo
porque... Es algo que yo jamás he entendido, güey. En Estados Unidos sí lo entienden, creo que muy bien, muy bien, ¿no?
Saben que es un negocio. Saben que hay que hacerlo.
Sí. O sea, que de ahí ellos les van a pagar, ¿no? Ajá. Acá en México, no sé qué les... Estará chido.
Cultural, güey.
¿Qué les duele al decir de que, pues pongo mi flyer?
Les da pena, ¿no?
Yo creo que les da pena... Les dará algún tipo de cringe de ellos tener que salir a vender como que sus boletos.
Pues es que la misma gente es la que, o sea, ellos se comen la idea, la misma gente que, uy, qué jodido, ahí andan promocionando.
Ajá,
pero... Es muy raro eso, ¿no?
Oye, pero...
Pues eso es, sí, ando promocionando, pues es el pedo, güey.
Oye, y al promotor no le da pena también estar ahí como casa del teca y que tengo aquí mi...
Es que en Estados Unidos... O sea, nadie trabaja gratis, todo mundo le pagan. O sea, todo mundo encuentra el valor, entiende el valor del trabajo. Wey.
Que eso luego pasa mucho acá, ¿no? Donde tú dedicarte a, no sé, a promocionar tus propios shows o vender boletos o, no sé, como dedicarte a algo del entretenimiento, que a lo mejor no es un nivel alto, en México es imposible. Y en Estados Unidos, pues tú puedes tener jales bien chidos desde... cosas bien abajo y vivir de eso. Claro. Eso es algo que platicamos en todas las industrias, ¿no? Y acá en México, pues no. Entonces, como que... No sé, güey. Es una pregunta que me he hecho 20,000 años, ¿eh?
Un amigo me dijo que, oye, pero es que en Austin, güey, o sea, ser camarógrafo no es así como... mal visto.
No, es un jalezote.
Y yo, cabrón, me quedé pensando, es que sí, si es cierto, güey.
O sea, yo me acuerdo hace unos años que fui a ver a Backstreet Boys a Las Vegas y los vatos hicieron su meet and greet. Firmaron merch, se subieron a cantar, güey, y acabaron. Claro. Y volvieron a hacer en la mesa de merch. Y dices tú, eso, güey, está bien claro, güey. Y eso va a ser los Backstreet Boys, ¿verdad? O sea...
Es tener claro el
negocio, el modelo de tu negocio.
En qué estás. Y yo también me pregunto mucho eso, güey, ¿por qué una banda así promociona? Y no, por lo general, las bandas que más le meten punch al negocio 360, pues son las que ves que les va mejor, ¿no? Donde, claro. Y las otras que son más como de... No, espérame, no, es que así, no. Sí,
es que yo creo, y yo porque lo he vivido, es como quieres vender el misterio. Que, ay, ¿dónde estoy? No sé en qué ciudad estoy. O sea, ese pedo.
O también la diferencia de que, a ver, ¿eres artista o eres entretenedor? O sea, entonces exacto. Es como que, sí, pues, güey, o sea, si lo piensas y eres, o sea, como soy entretenedor, no soy artista... Uh-huh. Le bajas el ego y te pones a jalar.
Claro. Claro,
güey. Tiene que haber una combinación un poquito de los... O como luego los roles que hay también en una banda, ¿no? Pues el traco a lo mejor también hace marketing, el vocal. Claro. Hace el arte del disco, el otro escribe. Y así, pues cada quien, a lo mejor no todos van a estar haciendo todo. Pero yo veo ahorita una banda que para mí... Es que los gringos lo hacen muy bien, ¿verdad? Sí, güey. Hay una banda que se llama Hunter Heights que... No manches, güey. Yo creo que es más grande la promo de la banda que la banda.
Sí, sí, sí. O sea, se ponen tanto las pilas.
Sí, que ya la banda es gigante. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Por tanta mecánica que hacen.
Que hacen con su promo.
Que a lo mejor la música está medio...
promedio. Sí
está promedio, pero a la gente se gancha tanto... Porque los güeyes están haciendo flyers bien chidos, promocionando. Hicieron un festival, traen un festival como un Warped Tour, literal. El único Warped Tour que hay ahorita activo, lo traen ellos. Y todo el concepto es en base a ellos. Pero ellos ni siquiera son los headliners. Sí. Okay. Ellos son como medio de medio pelo. Ajá. Y otras bandas, pues ya más.
Que venden percepción últimamente.
Venden percepción. Sí.
Pues
venden...
como un amigo que es consultor me pregunta, o sea, se sacó de onda cuando le dije, es que, la industria de la música se trata de todo menos de música. Güey, ¿cómo? Le digo, sí, cabrón, es que es un negocio de entretenimiento. Y parte del negocio es hacer pensar el artista que es artista.
No, y que tu show está bien cabrón.
¿Sí?
O que te la vas a pasar cabrón o lo que sea. Ajá. Y que estás dentro de un concepto. Y estos güeyes están vendiendo un concepto de que todo está bien chido. Uh-huh. Y pues, obviamente, pues, se aseguran que también el show no está tan chafo, ¿verdad?
Sí, nada, sí, claro.
Pero para que sea el 360. Sí, sí, sí. Y ya entonces, pues, creces.
Hay un delivery que tiene que
hay
suceder.
Hay un delivery al final. Sí. Pero, pues... Creo que pues a muchos se les olvida y dicen, claro. No, pues ya, nada más mi jale es tocar.
Sí, güey, porque hace poquito estaba viendo.
Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
At Tanger Outlets, find all the best brands all on sale every day. Step into the season's newest arrivals and save big on the styles you love. Shop Under Armour, Michael Kors, Crocs, and more. With up to 70% off, plus an extra 25% off for a limited time. Hurry in for amazing deals from the brands you love. Only at Tanger Outlets.
Un caso que sacaron de cómo Ryan Reynolds, este güey de Deadpool, uh-huh. ha hecho un chingo de lana en negocios. O sea, con una marca de café, con una marca de gin, con una marca de teléfonos celulares, con un equipo de soccer. O sea, el güey... Se consolidó como artista y dijo, güey, si le sigo aquí...
Se puso a hacerle comerciales chistosos a todo y lo tronado, güey.
Y lo vendía a la vuelta, ¿sí? Y lo vendía.
Sí.
O sea, el vato compró un pedazo de un Aviation Gin, uh-huh. empezó a hacer cócteles con hombres rebane, salía él de imagen con madre, y
le
güey,
subió
le volvió precio, el valor y la vendió en $700 millones.
Claro.
Y entonces el vato le dijo,
de aquí soy.
Aquí soy, güey. Pues sí. Luego una marca de celulares, pendejo. ¿De qué? Uh-huh. ¿Qué pedo de celulares? Sí, tener una marca de celulares tojete, pero conmigo...
Pero porque la tiene bien claro. Igual, o sea, en la cultura mexicana es así como... Güey, qué jodido. O sea, ahí andan vendiendo un show que de covers. No sé, como cuando alguien hace una banda de covers, ¿no? Exacto. Tengo unos amigos de...
De Indirecta Ricky.
Pues bueno, no estaba... Casing point. No estaba pensando en Ricky, estaba pensando en un amigo que tiene... Pues en Neto, que tiene La Casetera, ejemplo. Y tiene una banda de
covers. Oigan.
Es una gran banda, güey.
La neta, haciendo paréntesis, eso es... Sí. Oye, hay 400,000 tributos ahorita el Café Iguana, de lo que tú quieras, uh-huh. que... Hay veces que jalan más que otros shows. Y pues a lo mejor yo creo que todo... Antes yo creo que no jalaban porque era el cringe de que, ay, ¿cómo hubiera un tributo o lo que uh-huh. sea? Pero lo hicieron y lo profesionalizaron tan chido, uh-huh. yo creo, ese segmento de gente que ahorita ya jala.
Porque, y aparte, últimamente es de que es divertido, cabrón, ¿sabes? Sí. Es divertido y la gente lo que quiere es divertirse, güey.
Güey, entonces... ¿no se acuerdan de cuando fuimos a ver a Luisa Vox al Café Iguana? Uh-huh. Un saludo a Luisa Vox. Y estábamos nosotros tres, y luego cayó Pepe, güey. Uh-huh. ¿Sí? Y de repente, después de Luisa Vox, seguía un tributo a Panda.
Sí,
y tuvimos que salirnos en chinga del lugar, güey.
Nos avisaron en ese momento.
De que, güey, sí.
Claro, es que ahorita ya... Porque ya arrasa con...
Playeras de Panda.
De Panda, cabrón.
Y de repente un batillo. si son esos güeyes. Empezó a señalar a este güey.
Sí, sí, estuvo bien bizarro.
Y yo agarré a Pepe y le dije, mira, güey, yo no sé de dónde vayas, güey, de aquí, güey, pero ahorita se va a hacer un cagadero si los ven ustedes.
Oye, según yo, ahorita ya hay un tributo de Panda cada fin de semana, güey.
Ah, sí, hay varios.
Wey. O sea, yo he visto este fin pasado que hubo uno.
Todo el mundo gana la lana de ese pedo menos nosotros, güey. Así, güey. Nosotros aquí como haciendo podcast como pendejos, güey, y los demás haciendo pinches tributos. Y
oye, van 700 personas, 500 sí, personas. Claro, o sea, no se pone mal de que decir. 50, no.
No, es el regreso más esperado en la industria musical ahorita, güey.
Oye, no, y hablando de eso también, pues, Crow vio ese pedo y dijo, pues, ¿por qué chingados yo no?
Exacto.
Entonces hace Panda Vive, exacto, lo hace con invitados, con gente de la escena, que la gente conoce. Va a ser un exitazo. Yo creo que lo que está haciendo Crow va a ser un exitazo.
Y, güey, pues, o sea...
Va a estar el día libre, esa madre,
sí,
¿no?
El día libre, Panda Vive.
El Crow fue otra conexión también así, como que old school. No, que...
Pinche pelado lindo, buen pedo.
Y, güey, la neta es que me platicó la idea y todo eso. Y le dije, güey, pues vamos a calarlo, güey. O sea, creo que puede estar chido el reunir a mucha gente que colabore contigo, ¿no? Van a venir un buen de bandas. Seguro les mamaría de que colaborar contigo, hacer algo. Y así también empezó. De hecho, curiosamente, pues le empecé a... Empezamos a colaborar más y empezamos a conectar más amigos... para armar ese lineup de invitados especiales.
De rolas, no sé cuántas son más.
Son como 11.
11 rolas.
Bueno, tiene el güey como grabadas, creo como 19, 20. Porque luego va a sacar.
Ah, sí, las de mis favoritas que tiene
YouTube. Va a sacar como un compilado, pero con todos estos colaboradores. Y pues son güeyes de nuevos, consolidados, de todos lados, ¿no? Y pues creo que está chido, porque al final, aunque lo critiquen mucha banda y lo que sea, como todo siempre, creo que al final el unir todas las generaciones con un proyecto, pues está chido.
Está chido. Y a ver, últimamente hay bandas que, güey, son covers de sí mismos, güey, porque los lineups ni son los mismos. Y la gente va a ver X banda con tal nombre y queda un miembro original, güey.
Entonces, sí, eso está pasando muchísimo ahorita por la... Sí. Por la
nostalgia también. Claro. Sí, que entonces, tienes que seguir dándole, güey.
Pues, sí, pues, ¿qué más da, güey?
Ahora, está chido. Yo lo que vi, güey, pues vi como a una Tania Morello en el lineup, ¿no? Uh-huh. Dices, ah, qué chido, qué interesante ver que también está usando a diferentes géneros, o sea, mujeres, sí, claro, para ciertas rolas, güey, y diferentes artistas. Para mí, siempre va a haber el hater que va a decir, ah, es que no son los originales, está bien, güey. Pero viéndolo como un tributo. Qué chingón un tributo armado por el baterista de la banda, el baterista original, hecho con el toque de él, invitando a gente que él cree que puede representar cada rola.
Está súper chido.
Está chingón la idea, güey.
Pues le das otra como visión, ¿no? Al proyecto y pues sobre todo el conocernos la escena vieja con la escena nueva, con todo eso, porque también de alguna manera... pues yo creo que está chido como seguir el legado, ¿no? Y que crezca, que haya más gente que pueda acercarse a este nicho que luego no es tan, tan grande. No, entonces, no. Y que no nada más, pues, digamos que los otros géneros que están más poderosos ahorita de que el reggaetón, los corridos, todo eso, sino pues también al rock, pues, darle un poquito más.
Darle un lugar.
Y a las nuevas generaciones tengan una conexión con el pasado y lo puedan ellos interpretar ahora nuevo. Yo creo que está... Sí. O sea, se vale, güey, porque claro, pues, ¿qué tiene, no? Como dicen, ¿te gusta? ¿Es tu música? Dale.
No, y pues, como dijo Crow, pues más regalías, güey. Más gente va a escuchar la rola.
Sí, claro. Incluso a nosotros nos ayuda que esté moviendo, está calentando.
El Spotify seguro, pues, está creciendo. Sí, o sea, claro. Bien o mal, pues, ahí está moviéndose el rollo.
Sí, claro.
Sí. Pues, como siempre, alguien, no me acuerdo qué artista que invitamos al podcast, no me acuerdo si fue Bruno de...
Bolovan
y ¿qué dijo,
güey? Y Búfalo Blanco.
Búfalo Blanco. Sí, cuando vino con Búfalo Blanco, dijo, hombre, güey, pues es que, güey, la rola de Bolovan, pues que la sigan tocando, que la sigan poniéndole play, güey.
De hecho, le acaban de dar un disco.
Sí, les acaban de dar un algo.
Yo no me acordaba de la banda,
platino,
la neta.
Algo así.
Y que, pues sigue.
Sí, van a volver y andan ahí. Sí, aquí lo anunciaron, güey, su regreso, güey. Y la neta, chido, güey, es una gran banda, güey. También de esa época y pues qué chingón. Ahora, güey, En día libre, ¿eres tú solo? ¿Es tu empresa? ¿Tienes socios? ¿Cómo funciona el detrás de cámaras de día libre? ¿Cuánta gente está involucrada, güey?
Ahorita realmente como pilares somos cuatro.
Okay.
Pues como todo, ¿no? Al final pues para hacer cosas se ocupa colaborar, se ocupa hacer equipo, no puedes darle nada más. Nosotros nos asociamos con una empresa que se llama 90, y pues es gente también de alguna manera involucrada en la escena. Diego, ahí mi socio, tiene una banda que se llama Quinto Atlas, que pues ya tienen tocando un rato en la escena, pues hardcore, okay. De acá, y Andrés, él tiene una agencia de BTL, entonces, pues tomamos ahí.
¿Cómo se llama su agencia?
Se llaman... No, la agencia es 209. Bueno, es una agencia de BTL, trabajan con Oxxo y con diferentes. Entonces, pues también, pero también les gusta mucho la música, el género, etcétera. Y pues se sumaron con nosotros, los invitamos, porque ellos también hacen una fiesta que se llama Emo Night. Y de ahí, pues como que nos conocimos. Bueno, desde antes, pues por el mismo rollo. Y empezamos a colaborar. Más aparte, mi socio, que es Ángel Palacios, que él también tiene ahí otros business okay. dentro de la escena, que tenemos haciendo shows desde hace mucho tiempo juntos. Él es, digamos, mi socio en Nightwish, ¿no? Okay. Desde aquel entonces. Uh-huh. Y pues somos cuatro pilares y pues nos repartimos la chamba, ¿no? Un poco, entre todos hacemos un poco de todo, pero cada quien tiene su área de expertise, donde pues yo hago más booking, producción por mi otra empresa. Ellos llevan un poquito más el tema de redes, diseños, artes, okay. Publicaciones, redes sociales, etc. Ángel lleva luego también mucha como creatividad. De hecho, mi socio sacó el nombre así de repente. Estábamos como que, ¿cómo le ponemos, güey, este rollo? Teníamos una idea del nombre y del festival y nos dimos cuenta que había uno que se llamaba idéntico y casi como el mismo trip, pero en Guatemala. De hecho, le dije a Douglas, oye, ¿lo ves? ¿Cómo ves si le pongo así? No, pues tengo un compa que ya tiene un festival así de que, no creo que esté chido. Y le dije, no, pues tiene razón.
Pinche
no,
Douglas, un genio.
Un genio. Y pues la verdad sí fue de que no, pero es que hoy en día sacar algo completamente original.
Está bien cabrón.
Que no te lo topes luego que es de Perú, sí. Brasil o Europa. Es complicado, güey. Tú tienes que estar busque y busque a intentar ser pues, lo más original posible. Y de repente fue de que, pues, qué rollo. Y pues dimos con día libre, ¿no? Porque pues está chido.
Está todo chido, está sencillo, está muy...
Pues todo el mundo queremos un día libre ahorita, uh-huh. pues por el jale, por esto, por lo otro, que te quieres desconectar. Y era lo que también buscábamos, o sea, nosotros mismos, o sea, uh-huh. el... de esta parte, claro. desconectarte, ¿no? De tu realidad diaria. Entonces, bueno, de ahí salió. Pero bueno, entre todos nos repartimos ciertas cosas y para darle, porque si no, una persona...
No, está cabrón.
Un festival, te mueres,
sí,
¿no?
Sí, te mueres.
Hasta para un show también. Sí. Estaba bien complicado.
Hablando del venue, me has platicado, este 20 de julio, el Día Libre Festival será en el Estadio Móvil. Sí. En la explanada del Estadio Móvil. Me has platicado algo del venue. ¿Por qué escogiste este venue? ¿Y cómo trabajas tú con este venue? Y todo ese rollo estaría chido.
Pues fíjate que yo ahí, en el Estadio Móvil Super...
es el Estadio de los Sultanes.
Es el Estadio de los Sultanes, para los que no saben este nuevo nombre que tiene. Sí. Porque ya tiene pues, este naming del patrocinador. Ajá. Yo ahí, pues, es cliente mío, ¿no? Con mi otra empresa. Y yo opero todos los conciertos que suceden ahí. En la parte, digamos, yo recibo las producciones foráneas, ¿no?
Okay.
Yo opero el recinto como tal. Llevo la producción local de este venue. Y pues al estarlo operando para más shows, para más promotores, todo eso, pues vi que tenía muchos espacios como interesantes, que también ya más promotores han utilizado. Y yo vi como que le vi joyita a un estacionamiento que es que está en la parte norte. Y dije, oye, güey, pues está chido. Tiene como aspecto medio de Warped Tour, güey. De como el de San Antonio, ¿no? Que uh-huh. es un estacionamiento con una arena al lado. Y, pero ellos no usaban la arena. Pues usaban más bien el espacio abierto, como el canvas, ahí igual canvas. Y pues me ocurrió también de que, oye, pues aquí de alguna manera hay confianza porque yo trabajo aquí. Yo también estoy involucrado en el venue de alguna manera, pues es más fácil. Por eso les mencionaba al principio un poco las conexiones que tengo ya hoy en día por mi trabajo.
Okay.
Pues me ayudan a no batallar tanto como podría batallar a lo mejor un promotor que no tiene estos conocimientos.
Experiencia.
Okay. Experiencia o conexiones. Entonces, de alguna manera vi el potencial y dije, bueno, pues creo que aquí puede ser. ¿no? Okay. Ya, tal cual así, pero fue como un día de primer tener ganas, luego pasó lo de Insight, y pasaron otras cosas de sus amigos, y así fue, así se fueron sumando todos los puntos.
Sí, no, algo bien interesante es los Termo ahorita que están regresando, como que están haciendo mucho ruido, que van a estar en el festival, son sí. Headliners. De hecho, hay un episodio de aquí de Sell Out, ¿no? Con Roy, que es el último, el que acaba de salir, si lo quieren ver. Está bien interesante todo lo que le ha pasado a la banda. Y ahora que están con todo y que están de regreso y que están con muchas pilas, qué bueno, qué padre que los pudiste traer. Entonces, qué gran lineup. Yo la verdad estoy impresionado y pues aparte de ir a chambear y ser edecán, también quiero ver a las bandas. Y, pues está súper chido.
Sí, a saludar a viejos amigos, me imagino. Todo wey, que toda esa raza, güey, pues son bien amigos de ustedes, güey. Ahora, el estadio móvil o el de Sultanes, güey, ¿se ha prestado para muchos festivales o no? Según yo, no tantos, ¿verdad?
Pues mira, ahorita está más enfocado a conciertos pues, de gran formato, ¿no? Pues ahí hemos tenido... Yo tengo ahí un año y medio, casi creo que ya dos. Y tuvimos a Guns N' Roses, Peso Pluma. Han hecho muchos festivales de regional con todos los más fuertes ahorita. De hecho... Acaba de ser uno que se llamó Bandidos. Ajá. También fue como 20,000 personas, estaba Junior H. Luego, de hecho, curiosamente, un día antes del día libre, está Natanael Cano y ya está sold out ahí todo el estadio.
No te van a aplicar la de que quieran una segunda fecha ni nada.
No, ya tienen una segunda fecha, pero como tenemos día libre en medio...
también el domingo.
El domingo es fecha de Nata. También, ¿no?
Sí, el viernes y domingo.
Y ya creo que ya están sold out las dos.
¿Cuánta gente cabe en el estadio?
El estadio le caben...
30,000, 31,000 más o menos, sí. 30,000, güey, imagínate, güey.
Entonces, el Nata ya llevó 60.
Es un chingo, güey.
Una locura.
Pero está bien raro, fíjate, la percepción de cómo es, o sea, tener un sold out de 60,000 personas, a diferencia de, por ejemplo, Nodal, que nos estaba platicando, ¿te acuerdas, Memo? De que, mira, cómo se hace un sold out de, o sea, haces un, o sea, dices que es sold out, pero vendes realmente 4,000 boletos por ahí. Entonces cierras tales partes, esparces los... Entonces es como la percepción de... Pero hay otros que sí lo hacen, güey.
No, lo de Nata sí fue... De hecho...
O sea, soldado real, güey.
Y me dijeron ahí en el estadio... No, hombre, tranqui. O sea, ya vino Nata. Ya lo habíamos tenido en el estadio. Ajá. Un año antes con otro festival, también de regional. Y ya se había puesto bien.
O sea, ya tenían confianza.
18,000 pues, personas. Claro, dijeron, oye, se va a poner chido, pero tranqui. No va a haber tanta bronca para que no choque con día libre. O sea, me dijeron, güey, a lo mejor va a meter 10, 12. ¿Cómo, güey? La primera semana ya 30. Y anunciaron el otro. Y le dije, oigan, pero yo quedé en medio. ¿Qué rollo? Y
me hicieron sándwich.
Me hicieron sándwich. Al final, pues bueno, todo se respetó y todo chido. Uh-huh. Y pues nosotros también estamos trabajando en el show de Nata, en la operación del estadio, ¿no?
En la operación.
¿Tú con tu empresa?
Sí, exacto.
Órale, güey.
Entonces ahí se nos juntó ahí Double Trouble.
Pero vivir en el estadio 3 días, güey.
Sí, no, pues digo, siempre cuando tenemos show es estar ahí toda la semana. Pero sí, hemos tenido shows hasta también. RBD fue ahí y fueron 3 shows. Y no, pues han pasado bastantes cosas. Y hace muchos años ahí se hizo un Hello Fest. Okay. Difunto Hello Fest, pero ahí fue en el... Ese rollo...
Estaban buenos esos, los Hello
Fest. Sí, güey. No, estaba súper chida la curaduría. Sí. A mí me gustaba bastante. Y luego también en la explanada, en otro... Ahí es que hay varias explanadas, aparte. Ahí también hace un festival de metal. El Metal Fest. Ahí fue un par de años. No, la verdad es que el espacio está bien chido. O sea, puede hacer 1,000 cosas. Hay un montón de infraestructura.
O sea, es el Estadio de los Sultanes. Sí, tal cual. Y se llama ahora el Estadio Móvil.
Estadio Móvil Super. Por la...
Gasolinera.
La gasolinera, sí. Okay. Creo. O sea, ese rollo.
Ahora, ahorita que dijiste que tú tienes algo que ver con ellos, ¿tú trabajas con ellos o los contratas tú a ellos? O sea, ¿cómo funciona? ¿O te toca trabajar mucho en shows de ellos?
No, digamos que son mis clientes en...
¿Ellos te contratan a ti?
Ellos me contratan a mí para la operación de los shows. Pues suena como su producción in-house.
Ya. Y es de multimedios, ¿no?
Es de multimedios, sí.
Ya, yeah, ok. Entonces ellos dicen, oye, nos hablaron la gente de Cano.
Natanael Cano.
Oye, güey, pues sí, ya cerramos un show, tú lo operas.
Exacto. Ya, pues tenemos un calendario, digamos, anual de lo que viene. Ya me encargo de atender la producción, que se lleve todo conforme a las reglas del venue, etcétera.
Y tú dijiste, para mí, que este día. Uh-huh. Quiero hacer día libre.
Sí, pues vimos que también era el verano. Yo tenía el día libre. y fue de que, ah, pues está chido, es verano, está tranqui. No había nada ese fin de semana. Y de repente
bolas.
No, pues es que ya hay una locura de shows en todo México, la neta. Claro. Entonces ya ahorita creo que todos los... Ya no hay días libres.
Días libres,
Y pues...
Con madre, güey. Ahora, así se dio. Y la idea es día libre, pues calar este primer año e irlo repitiendo.
Sí, pues realmente esto pues lo estábamos viendo como una prueba piloto, a ver qué onda. Creo que nosotros al haber estado involucrado en festivales inclusive desde hace muchos años en Monterrey y en México y haber estado en esto, pues a lo mejor hasta medio llegamos tarde con este festival que pues creo que a lo mejor puedo equivocar, pero de este género pues no había una propuesta así. No digamos de la onda punk, emo, hardcore, así, de todos los subgéneros, pues no había algo así, fue lo que nos dio inquietud. Y bueno, como se empezaron a juntar todas las piezas.
Claro.
Y digo que llegamos un poco, creo que tarde, por cómo está también la onda de los festivales ahorita, ¿no? Que hay una sobre oferta de proyectos, ¿no? De alternativos, de otros, de grandes empresas y todo. Pero, pues sí, vimos ahora sí que...
Es que hay que ser creativos últimamente, como todo, güey.
Sí, lo hicimos meramente por el gusto, ¿no? Fuimos a un show que hizo un amigo, el Alex de Cacique, saludos también a él. Hizo un show con On The Road en el Show Center. Uh-huh. Y fuimos un montón de amigos y nos topamos a un montón de gente como de la escena, por uh-huh. así decirlo. Y eso también fue otro trigger donde dijimos, órale, pues todavía hay gente que... quiere venir a esto, igual que nosotros, ¿no? Pues hagamos algo para todos, para las bandas que están activas ahorita, para nosotros, para la gente que nos topamos ese día, o también nosotros, pues a mí me encanta Turnstile, vino al Pal Norte.
Está cabrón esa banda, güey.
Está cabrón esa banda.
Es la única banda que he escuchado que digo de que me gusta.
Creo que a todos nos causó una bomba en la cabeza.
¿Por qué, güey? ¿Qué es? O sea, no es así como que...
Está bien true, ¿no? O sea, como que
cruda, suena... true, sí, así muy...
Sí, pues está súper real, creo que. Y la gente creo que conecta como que fácil con algo que es auténtico.
O sea, a mí que casi no me gusta ese género, o sea, no lo consumo realmente tanto.
No, pero la energía que tiene en las rolas es inevitable, ¿no?
O sea, sí me gusta, es como, güey, está muy padre.
Es inevitable ese pedo.
Y lo vimos ahí en el Pal Norte, me tocó ahí poderme subir al escenario con un compa que era stage manager, me invitó, y fue de que veía a la gente pues brincando, y yo dije, güey, yo quiero esta energía, ¿no? Porque pues así empezamos, por eso, de hecho... I Wish se llama así, por eso es como el yo deseo traer esta banda, yo quiero traer esta banda.
Que
en esa época no venían bandas así, pues me tocó a mí como abrir puntas, o ser alguno de los que abrió punta de eso, por esa necesidad, ¿no? De ver bandas así, shows así. Entonces que empecé a ver estas cosas que empezaron a suceder acá y... Pues es inevitable que te dé ganas otra vez de darle. No.
Claro, ahorita estuve checando el Instagram de I Wish Productions y leí hasta abajo a ver de que si tenías también flyers o algo así de viejitos, pero no, o sea, vi que...
Tengo una sección en la parte de favoritos. Ajá. Que viene, creo que le puse de 2005 a 2011.
Esa
y
no
subí
la vi.
Todos los flyers como que de antes,
ok.
Y no, pues nos chutamos un montón de bandas así de, pues de todo ese rollo. O sea, también le dimos al punk, al uh-huh. death metal.
Vi que Get Up Kids, que nunca escuché esa banda, pero tengo entendido que era la... Sí, tengo entendido que esa es la banda emo, o sea, la que empezó...
Como cinco amigos de mi raza, de nuestra raza, ya tienen boleto.
Güey, sí, esa es una gran... como oportunidad que se nos presentó, la estuvimos persiguiendo un chorro.
¿Para el festival? O sea,
no.
Bueno, esa banda.
Ojo.
Es que ahí va.
La íbamos a traer para el día libre.
¿Ah, sí?
Sí, yo tengo platicando con ellos como un año.
Ok.
Y estaba persiguiendo así Get Up Kids. Los fui a ver yo hace creo que como 2 años, en California, a un festival de, creo que eran los, ay, no sé, güey, 20 años de Background Records.
Ok.
Y tocaron un montón de bandas. Vi a los Get Up Kids y fue como que... Ahí fue también otro punto donde dije, ay, bueno, qué chido revivir esto. Y pues de ahí me prendí y dije, güey, sería una banda genial, o sea, chingona para traer a Monterrey. Estuve cotorreando con ellos medio on and off durante un año, año y medio. Y luego, no, pues no cuadró la fecha porque traían, sin decirme, traían la gira de especial del 20 años, de, bueno, 25 años.
Something to write home about.
Ajá, exacto, la gira de 25 años del disco. Y pues no cuadraba con la fecha, pero me dijeron, y me dijo, no va a cuadrar. Y yo, chingas. De hecho, varios amigos que les había dicho que lo mejor iba a ser, pues se mal viajaron, ¿no? De que Long Shot me dijo, güey, no manches, es un sueño hecho realidad poder tocar con ellos.
Claro.
Pero bueno, no cuadró. Y al final, por otro lado, por otro amigo de Brasil, pues cuadra, que me dicen, oye, pues no quieres la fecha de Europe Kids. Y yo, ¿cómo? No, pues cuando, no, pues en agosto. No, obviamente hay que hacerla. Y ya, pues la confirmamos tantito. Es el 10 de agosto.
¿En dónde es?
En el Foro Teams.
Ah, chingón.
Sí, mm-hmm. Pues un forito chico, con climita, que esté, pues ya para la... Vamos a estar aquí, para la edad, ¿no?
¿Crees que les quede chiquito lugar a ese show?
Ay, pues, me imagino. Es una banda que tiene 30 y tantos años tocando. Mm-hmm. Sí, como que ellos han estado...
No, pues pero es una banda que nunca fue de arena, nunca fue grande. O sea, fue banda muy con mucha influencia para todos los artistas.
Sí, exacto.
Pero nunca fue de arena ni nada de eso.
No, porque pues, en los 90s, principios de los 2000s, sí tuvo seguro una parte muy fuerte, pero de ahí en fuera como que mantuvo, se mantuvo como underground, yo creo. Pero más eso, creo que es un referente súper importante.
Claro.
De esa época, güey.
De, pues... no sé ni cómo llamar al género, pero pues sí, emo rock, por así decirlo.
Sí.
Pero real, no competitivo.
¿Y vas a ir, Ricky?
Sí, claro, no, me acordé, me recordó mucho lo que dijiste porque yo los vi hace como 3-4 años en Bajo Circuito, creo que se llama, en Ciudad de México.
Ándale, sí,
no sé si fuiste tú a ese, sí.
No pude.
Güey. Ah, bueno, fui a ese, me topé a todos los División,
todos.
Sí. A todos los Tolidos,
o sea, toda esa raza. O sea, Luis Cortés es el que siempre me...
Todos Luis o los Blake, todos ahí estábamos.
Ellos son los que te dicen, no, mira, esta banda es importante por esto, son los que me dan un schooling, güey, de todo ese
pedo. Sí, y es una banda que la neta... Sí, o sea, sí, no se pueden, o sea, nadie se puede perder, o sea, porque, pues, es como un pilar, ¿no?
Sí, claro.
De ahí nacen muchísimas cosas. Uh-huh. Pues para nosotros era como importante en este regreso, pues, empezar a traer bandas que marcaron época. Entonces, pues, estábamos como que buscándolo, lo queríamos para el festival, para como llenar un poco, pues todos los gustos y géneros y épocas. No se armó, pero bueno, sí, sí se va a armar el...
Va a estar en el Foro Teams.
Va a estar en el Foro Teams.
Qué chingón.
No, con madre. No, ya para empezar a cerrar, güey. Ricky, Arturo, ¿a qué nos llegan al festival? Día libre.
Cuéntanos. Aquí mi patrón pues, me dice yo...
No sé, yo creo que hay que llegar primero temprano para checar que todo esté bien con la... Con las carpas y todo, que todos estamos...
Sí, vamos a tener un área de promo, o sea, como un área outlet también. Vamos a tener casi todas las bandas de la tienda. Va a estar chido, güey. Va a estar buena
onda. Sí, va a ser un chingazo de merch, güey.
Y aparte mandamos a hacer mucha merch, ¿no?
Mandamos a hacer, pues sí, porque ya casi no teníamos merch de Insight, por ejemplo. Tuvimos que restoquearnos duro para llevarnos Insight. Hablamos con los División, que te conocen obviamente muy bien y son compas. Les dijimos, oye, César, ¿qué está haciendo este festival? ¿Podemos vender su merch? Los vatos,
luz verde.
Ah, huevo. Sí,
ya sabes, ¿no? Luz verde. Warning, obviamente. Verde
qué chido. Sí, es que todos... pues la merch ya saben que es pieza fundamental. Claro. ¿No? Y era que también fue donde, pues dije, güey.
Pero te digo que la merch es, me acuerdo cuando me llevaron el primer Warped Tour. En San Antonio, justo ahorita me acordaste que los 2000s, así. Sí, yo no conocí esa escena. Pero empecé a entender la importancia del merch iba mano en mano con ese género, güey. O sea, con ese nicho.
Muchas bandas les pagaban nada y lo que vivían era de la merch. Uh-huh. La cantidad, las toneladas de merch que se movía en el Warp era tanto que no ocupaban fee. Uh-huh. Era más bien fecha tras fecha vendían 5,000, $10,000 dependiendo de la banda de merch.
De merch.
Que con eso era ya, no, más bien... Ocupo el tour para vender toda mi merch claro, y generar más.
Me acuerdo y tengo una foto con el de Starting Line me ponía en el disco estos güeyes en el carro de que mira, vamos a escuchar a estos güeyes. Y de repente dice, ¿qué güey? Aquí están los güeyes que escuchamos. Y te tomabas una foto con el vato, playera, pero pues güey, playera de $20, güey. Sí, en ese entonces, no o chingaderas. Sea, no chingaderas. Entonces, pues sí, güey, o sea, qué chido que nos invitaste, güey, porque está muy padre todo eso. O sea, la idea es de que la merch...
para nosotros, güey.
Pues de ahí de alguna manera fue eso, como la colaboración. Ahora también yo decía, pues, ¿con quién puedo colaborar con merch? ¿No? De que es un elemento importante y hay que manejarlo bien, o sea, para que también la gente vea...
Hacerlo bien y como dices tú, de que, güey, lo de la lana y todo eso, pues, güey, o sea,
es una consecuencia.
Es una consecuencia, el chiste es hacerlo bien,
güey. Imagínate todas las piezas ya que estamos involucrados, las bandas que quieren venir, ustedes, nosotros, se empieza a hacer una comunidad bien chida y, pues, bueno, yo creo que eso pues, tiene que tener, pues, ojalá un buen resultado, ¿no?
Claro, claro.
Chido, juntar todos estos elementos.
Sin duda. Pues qué padre.
Pues qué chingón, güey. Digo, primero que nada, gracias por considerarnos y por invitarnos de partners a este evento, güey. Sin duda, creo que este será el primero de muchas cosas que haremos juntos, güey. Y pues, para toda la raza, ¿quieres darnos el anuncio, el comercial del festival? Invitar a todo nuestro público, güey.
Pues dense un día libre, 20 de julio, ¿no? Todos lo necesitamos.
Totalmente. 20 de julio, no se lo pierdan.
Estadio Moda Super, el Instagram Día Libre Festival. Ahí están todos los horarios y todas las bandas.
Con madre. Pues muchas gracias por venir, César. Es un gusto volver
con a ver. Con ustedes, César Coronado.
De
I Wish Productions.
Entre otras.
Día Libre, el Día festival. Libre. 20 de julio, no se lo pierdan. Julio no el que no vaya. Hasta la próxima, amigos.
Imagine a digital space that's hyper-customized to meet your unique vision, where a chat with AI results in a breathtaking storefront that's got your brand all over it. A business-ready site stacked with all the e-com tools you need to manage and scale your store. Sounds like a stretch, right? Wrong. Get multi-channel selling, dropshipping, customized analytics, and a full marketing suite, all of it wrapped up in a user-friendly workspace. Head over to Wix.com and turn your vision into revenue.
Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, oh.